por ahora descartan esa posibilidad.
Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mí. No vayas con él, no vayas con él, él no te quiere como yo. Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mí. No vayas con él, no vayas con él, no te valora como yo. No puedo llenarte de lujos, tampoco riquezas, pero tengo guardadas mis formas para enamorarte. Podría llevarte a la luna si es que tú me besas, y ahí construirte una casa con vista a Marte. Sé que ahora estás confundida por un hombre que es mucho mejor que yo, solo en la fortuna y no en amar. Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mí. No vayas con él, no vayas con él, él no te quiere como yo. Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mí. No vayas con él, no vayas con él, no te valora como yo.
Magia negra.
Me cuesta asumir que me quieres solo como amigo, como un tonto creyendo que iba a poder conquistarte. No soy de las que fácilmente se dan por vencido, pero si no me quieres entiendo que debes marcharte. Sé que ahora estás confundida por un hombre que es mucho mejor que yo, solo en la fortuna y no en amar. Perfecto, elígeme a mí. No vayas con él, no vayas con él, él no te quiere como yo. Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mí. No vayas con él, no vayas con él, no te valora como yo. Si eres feliz con él, lo juro entenderé. Espero que al fin
Radio El Carbón, Lota Protein presenta Efemérides.
Día a día hacemos historia.
En Nueva York, el 22 de abril del año 1904 nació Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico, ingeniero y físico nuclear, director del proyecto Manhattan, el proyecto que investigó, desarrolló y produjo las primeras bombas nucleares.
We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent.
Hijo de una pareja de inmigrantes judíos de origen alemán que hicieron fortuna en el sector textil, Robert Oppenheimer, a quien sus amigos y colegas apodaban Oppy, fue un joven enfermizo, pero con grandes dotes en lo académico, tanto para la ciencia como para las artes. Así, tras recibir sus primeros años de formación en la Ethical Culture Society School de Nueva York, sus problemas de salud hicieron que ingresara a la Universidad de Harvard con un año de retraso. Y fue en Harvard donde Oppenheimer empezó a mostrar interés por la física experimental. Pero, en Estados Unidos, muy pocos centros dedicaban parte de sus programas a ese tema, por lo que decidió seguir sus estudios en Europa. Fue aceptado como estudiante en el laboratorio Cavendish, nombre del Departamento de Física de la prestigiosa Universidad de Cambridge. Pero Oppy no era muy hábil trabajando en el laboratorio, por lo que prefirió decantarse por la física teórica y se graduó con los máximos honores el año 1925. Al año siguiente se matriculó a la Universidad de Gotinga, en Alemania, para estudiar bajo la supervisión del físico y matemático alemán Max Born. Gotinga era por entonces uno de los principales centros de física teórica de toda Europa. Pero Robert Oppenheimer seguía siendo muy lento a la hora de terminar cualquier trabajo en el laboratorio, por lo que nuevamente cambió de universidad. De hecho, estudió en varias universidades más, en Leiden, en Utrecht y en Zürich. El año 1936, Oppenheimer comenzó una relación sentimental con Jan Tatlock, la hija de un profesor de literatura de Berkeley, y a partir de entonces, y como muchos intelectuales de la época, empezó a sentirse atraído por las ideas de izquierda. Parte de la herencia que había recibido de su padre la destinó a este tipo de causas, entre ellas a apoyar al bando republicano durante la Guerra Civil Española y a financiar actividades antifascistas. Aunque Oppenheimer nunca se afilió oficialmente al Partido Comunista de Estados Unidos, se sabe que asistió a reuniones del partido, donó dinero y firmó peticiones de apoyo. Su hermano Frank era miembro del Partido Comunista y muchos de sus amigos y colegas también tenían afiliaciones comunistas. De todos modos, Oppenheimer fue incorporado entre los científicos del Proyecto Manhattan, aunque el FBI había empezado a investigarlo y estaba inscrito en el registro de detención preventiva, una lista en la que figuraban todas aquellas personas que, en caso de emergencia nacional, debían ser capturadas. Por eso causó un gran asombro que Leslie Groves, alto mando del Proyecto Manhattan, lo pusiera al frente de ese proyecto, y es que el general lo consideraba la persona más idónea para llevarlo a cabo a pesar de los informes del FBI. Oppenheimer se dedicó en cuerpo y alma a este Proyecto Manhattan, que trabajaba en el desarrollo de una bomba nuclear. Pero después del estallido de las dos bombas atómicas en suelo japonés, el orgullo que había sentido tras las pruebas experimentales en Nuevo México se convirtió en un terrible sentimiento de culpa. En una visita al presidente Harry Truman, Robert Oppenheimer dijo que sentía las manos manchadas de sangre, y cuando el científico salió, Truman, visiblemente molesto, dijo que no quería volver a ver nunca más a ese mal nacido. Entre 1947 y 1952, Oppenheimer fue presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, que se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno. El año 1953 lo acusaron de ser un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y fue el propio presidente Eisenhower quien pidió su renuncia. Como se negó a dejar el cargo, se celebró una audiencia de seguridad en la cual fue declarado no culpable de traición, pero en la que se dictaminó que no debía tener acceso a secretos militares, y su contrato en la Comisión de Energía Atómica fue cancelado. Sin ningún poder político, Oppenheimer pasó sus últimos años dictando conferencias en Estados Unidos, Europa y Japón. El año 1963, el presidente John Kennedy le concedió el premio Enrico Fermi por su gran contribución a la física, aunque también ese premio lo otorgó Kennedy para limpiar las acusaciones vertidas sobre Oppenheimer en el pasado. Julius Robert Oppenheimer murió a los 62 años de edad en Princeton, en New Jersey, en febrero del año 1967. Había nacido en Nueva York el 22 de abril de 1904.
Por 30 años, en Lota Protein hemos llevado con orgullo el nombre de Lota por el mundo. Hemos querido representar el espíritu de esta tierra. Hemos construido nuestro camino en una comuna de rica historia. Y así, entre monumentos nacionales, el mar y nuestros vecinos, seguimos produciendo la mejor harina y aceite de pescado. Lota Protein. Orgullosos de ser lotinos.
Más vale tarde
que nunca.
Radio El Carbón.
En
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Canal 9, Bio Bio Televisión presenta su nueva web de noticias. Canal9.cl, un espacio creado para fortalecer al Bio Bio y su gente. En Canal9.cl, la ciudad, tu barrio y la voz de los vecinos son protagonistas. Canal9.cl es la fuente confiable para saber lo que pasa donde tú vives. Canal9.cl es la web de noticias de Canal 9, Bio Bio Televisión.
En Esbío estamos comprometidos con las familias que resultaron con viviendas destruidas por los incendios forestales en Penco, Lirquén y Punta de Parra. Por eso, condonaremos sus deudas de agua potable. Serán reconectados a la red de agua potable sin costo y se entregarán otros beneficios comerciales. Para informarte de estos beneficios, ingresa a www.esbío.cl. Juntos reconstruimos nuestros hogares. Esbío, soy tu agua siempre.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Hey, no todo lo que aparece en redes sociales es oro. No todo lo que brilla es oro, y eso aplica también para las redes sociales. En distintos órdenes de cosas, pero sobre todo cuando la gente, y aquí uno podría decir hombre y mujer, porque esto no es solamente propio de las mujeres, ¿no? Como uno pudiera pensar erróneamente. Esto puede ser transversal, hombres, mujeres, el uso de filtros en redes sociales. Y como muchas veces el uso de filtro puede, en algún caso, entorpecer la labor policial de búsqueda de una persona cuando esta persona es desaparecida. ¿Dónde ocurrió esta situación? Nada más y nada menos que en México, donde el uso excesivo de filtros en redes sociales dificultó la búsqueda de una chica de 30 años, Grecia Guadalupe Orozco, una mujer reportada como desaparecida en el país azteca y que, tras ser hallada, se convirtió rápidamente en viral. Sabemos que en México hay muchas desapariciones, desapariciones forzadas, no obstante México ser un país democrático, pero también ocurren fenómenos delictivos relacionados con el crimen organizado y desapariciones. Por lo tanto, uno dice, bueno, una desaparición más que se registra en el país del norte, muchas veces terminan no siendo noticia a nivel internacional, y dada la situación que se vive en ese país desde hace mucho tiempo a la fecha, termina quedando alojado en el archivo de la fiscalía de ese país, ¿no? Naturalmente. Pero esto terminó en un viral, no solamente porque se encontró a esta mujer, sino que aquí se hizo la comparación de las fotos. La foto de la mujer propiamente tal desaparecida versus las que publicaba en redes sociales. Una cosa impresionante. Porque la apariencia en las fotos de búsqueda era muy, pero muy distinta a la realidad. Vale decir, claro, se pierde una persona y la buscan como la foto en la que está publicada en sus redes sociales, ¿no? Esta es la persona, estos son sus rasgos, pero resulta que en la vida real toma bastante distancia. De hecho, uno ve las fotos viral, claro, es una chica de 30 años, morocha, morena, negrita, ¿no? Con su pelo ahí, no de rulos, pero liso no es, ¿no? Con ojos color oscuro, ¿ya? Pero resulta que la foto aparece chica con tez blanca, con ojos, uno podría decir, verde, y pelo liso. Y el tez, claro, no, toma distancia de lo que de su verdadera apariencia. Esto lo consignó el medio TV Azteca, ¿no? Su familia comenzó a difundir imágenes de ella, se extrae de sus propias redes sociales, pero que no coincidían con su apariencia real. En las fotos la mujer aparecía con modificaciones evidentes en el tono de piel, los rasgos faciales, el contorno del rostro. Esto producto de el uso de filtros digitales en redes sociales como Instagram o TikTok, algo que complicó naturalmente el trabajo de las autoridades, porque dificultó el cotejo de su identidad y las labores para dar con su paradero. Afortunadamente, la mujer logró ser hallada sana y salva, pero pese a la buena noticia, ustedes saben, ¿no? Las redes sociales muchas veces no perdonan, porque la mujer no se parecía nada a la de las fotos. Ahora, y aquí las preguntas, ¿no? Las más suavecitas son las siguientes. Dice, ¿cómo querías que te encontraran si te excediste con los filtros? Imagínate estar desaparecida y que no te encuentren por culpa de un filtro. Ahora, hay gente que no necesariamente desaparece en nuestro país y en nuestra zona, pero caramba, que se exceden con los filtros, porque, o sea, está bien, ¿no? Hay gente que se quiere ver joven en redes sociales, qué duda cabe. Pero hay gente que se le pasa la mano. No, definitivamente, ¿no? Y esto también es, bueno, el ejemplo de esta chica de 30 años, que de 30, con las modificaciones no parece de 30, naturalmente. Bueno, alertaron significativamente su apariencia, terminó afectando el proceso de búsqueda, y en ese sentido advirtieron que cuando se difunden imágenes que no reflejan la realidad, la colaboración ciudadana, que es vital en estas situaciones, pierde efectividad. por lo mismo, en el país del norte, hicieron un llamado, ¿no?, a utilizar fotografías reales y recientes en de situaciones de este tipo para evitar que se repitan casos similares. ¿Se imagina usted? Ni Dios lo quiera, ¿no? No sé, desaparece, o a lo mejor pierde contacto por ese motivo, no sé, se le perdió el celular, no sé, ocurre alguna emergencia, vaya a saber uno, ¿no? Y una persona se preocupa por usted, ¿no? Y alerta, mira, tal persona está desaparecida, y colocan la foto llena de filtro, que no tiene nada que ver con su cara. Claro, naturalmente se va a generar una dificultad enorme si es que usted lo quieren buscar en caso de que ocurra una situación como la de esta chica, ¿no? ¿Ah? Selfies muy retocadas que complicaron, en definitiva, la búsqueda de una mujer al otro lado del Ecuador, nada más y nada menos que en México. Y claro, todo lo que pasa en México, como todo país grande, que es como lo que pasa si uno aplica el caso de China, ¿no? Todo lo que pasa en Santiago se replica, ¿no? Tiene una caja de resonancia importante. Bueno, en el caso de México, a nivel latinoamericano, que duda cabe. Bueno, estas selfies retocadas con filtro complicaron la búsqueda de una mujer en ese país.
Yo quiero irme pensando que nada fue en vano. Yo quiero irme creyendo que viví demasiado. Estaré arrepentido por haber lastimado. Muchas cosas las hice por seguir amando. A veces pensamos que es eterno, que nunca terminaría nuestro tiempo, que la vida no tiene más remedio que seguir viviendo en este infierno. Caminamos y vemos pasar los días, y día tras día se te escapa la vida. Para algunos es demasiado el peso, para otros la conciencia es su encierro. Yo quiero irme pensando que nada fue en vano. Estaré arrepentido por haber lastimado. Muchas cosas las hice por seguir amando. Hacia atrás por un momento, veo que mi juego tiene varios intentos. Fueron duros algunos casilleros, pero sigo cantando a pesar del fuego. Yo no quiero irme pensando que nada fue en vano. Yo quiero irme pensando que nada fue en vano. Yo quiero irme creyendo que viví demasiado. Estaré arrepentido por haber lastimado.
muchas cosas decirse por si amando. Muchas cosas decirse por si amando. Muchas cosas decirse por si amando.
También se refirió a esta incompatibilidad de la defensa, en el caso de Jeremy que estábamos comentando en la mañana aquí en la radio, la defensora penal pública de Lota, Marcia Soto, ¿no? Cómo se dio este contexto, añadiendo también que la defensa no comparte la realización de un nuevo juicio. Bueno, vamos a escuchar parte de las palabras de Marcia Soto, la defensora penal pública de Lota, a propósito de lo que sucedió esta jornada y la realización de un nuevo juicio en el homicidio calificado de este estudiante brutalmente asesinado en abril del año 2024. Estas son parte de sus declaraciones.
Imputados tres adolescentes de Lota, representados por la Defensoría Penal Pública, dos de ellos por la Defensora Penal Juvenil Mercedes Moncada y el tercero por esta defensora. El día de ayer, el tribunal, luego de escuchar las versiones de dos adolescentes y el tercero a través de su abuela, estimó que las versiones de los dos adolescentes representados por la defensora juvenil eran incompatibles. Así lo decretó, cuestión que no compartíamos por parte de la defensa esa posición, pero lo cierto es que se decretó la incompatibilidad. Y el día de hoy se resolvió la nulidad del juicio, se nombró un tercer defensor penal público quien representará al adolescente y él se fijó una nueva fecha de juicio y se llevará a efecto el día 10 de junio de este año, cada uno de los adolescentes representado por un defensor público.
Ya, esta situación no es cierta porque cada adolescente, hoy adultos, pero adolescentes al momento de los hechos, tienen un relato distinto y por lo tanto no pueden ser representados por una misma defensora. Lo otro que señalaba, ¿no es cierto?, el abogado querellante, ¿no?, que estaban de acuerdo con realizar un nuevo juicio, al igual que la fiscalía, es que no existan vicios en el proceso del juicio oral y evitar que los imputados recurran de nulidad en caso de una sentencia condenatoria. Ahora, ¿por qué el 10 de junio? Cuando el juicio se está desarrollando ahora, por dos razones muy sencillas o prácticas. Una, la agenda del tribunal, y dos, porque al incorporarse un nuevo actor, vale decir, un tercer defensor en pleno juicio oral, es que también tienen que estudiar la carpeta investigativa. Así que el 10 de julio se realizará un nuevo juicio por el homicidio calificado de este estudiante, ocurrido el año 2024. Ya, que en los mismos términos, ¿no?, duraría entre 7 a 9 días. Los testigos no declararon durante la jornada de, o durante este proceso de juicio oral que fue nulo, porque primera jornada, alegatos de apertura, defensa, querellante, fiscalía. Día martes, en medio de estos alegatos de apertura, renuncian a su derecho a guardar silencio los imputados, dos de los tres imputados y la abuela de uno de los tres, ¿verdad?, que es la representante, no, tutor de uno de los imputados. Y ahí en donde se detecta esta incompatibilidad de defensa que se discutió esta jornada, y por ello se anula el juicio, se inicia uno nuevo el próximo 10 de junio en el caso del homicidio calificado de el adolescente Jeremy de Lota. Ya escuchábamos ahí a Marcia Soto, defensora penal pública de nuestra comuna.
Jump for that flight and meet you that night. something new. I know what it's like. I fell for it twice, and now I'm just warning you. And she loves.
Centro Médico Torre Salud ofrecen atención en medicina general con amplia disponibilidad de horas. Además, cuentan con especialistas en ginecología, traumatología, otorrino, pediatría, nutrición, kinesiología, psicología, podología y laboratorio. Atención de lunes a sábado. Visítalos en Juan Antonio Ríos 2187, Lagunillas, Coronel, o agenda al 412-75-5152 o al 442-86-5994.
Porque sabemos que amas a tu mascota, el Lota Bajo te espera, Distrito Animal Tienda, con todo en alimentos, juguetes y accesorios para perros, gatos, conejos, aves y más. Variedad en snacks, camas, rascador de gatos, antiparasitarios externos, experta asesoría y una cordial atención. Entérate de nuestros productos y novedades en Instagram como Distrito Animal Tienda. Frente a Plaza Chillancito, somos Distrito Animal Tienda, tu tienda.
En El Carbón,
nunca es tarde.
Siempre es un buen momento para disfrutar las cosas simples de la vida.
Esto es El Carbón Deportes.
La Roja Femenina le da un espaldarazo a Mari Valencia por ataque racista en redes sociales. Ella representa algo muy valioso. Felipe Correa, gerente de selecciones de La Roja, se refirió a los ataques racistas que la jugadora Mari Valencia recibió en redes sociales. Esto pese a ser figura en el triunfo 3-1 sobre Uruguay en la Liga de las Naciones Femeninas. En entrevista con la radio, Rafael Correa afirmó que hoy tenemos con las redes sociales algo que es incontrolable, lamentable, triste, y no solamente en la situación de una jugadora que obviamente tiene todo nuestro cariño y todo nuestro respaldo. La sentimos muy involucrada con la selección, la queremos mucho, pero el fenómeno de las redes sociales creo que trasciende esta situación. Es muy duro en todos los aspectos, añadió el dirigente de La Roja. En la misma línea, Felipe Correa recalcó que la opinión desde el teléfono es gratuita, agresiva y la verdad que es un análisis sociológico bastante más profundo que este. Solamente insistir en todo el cariño para Mari, que para nosotros representa algo muy valioso. Sería elegida una de las mejores jugadoras de la semana en el equipo de la Conmebol, complementó el gerente de selecciones de La Roja, que respaldó la labor de Mari Valencia, esta jugadora originaria de Colombia, nacionalizada chilena, que durante las últimas jornadas, pese a su buen desempeño en la liga, ha recibido ataques racistas en las redes sociales.
Fue El Carbón Deporte.
Juntos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco.
Escuchábamos ahí al Macha con el bloque depresivo y La Nave del Olvido, una de las canciones emblemáticas más importantes en el habla hispana, ¿no? Conocida mundialmente por el cantante mexicano José José, lanzada en el año 1970. Ahora, pese a todo, ¿no?, que se le conoce esta versión a José José, que es el mayor exponente de esta canción, ¿no? Esta fue compuesta por un cantante y compositor argentino, Dino Ramos, y de hecho fue el Greco Carlos Alberto Burlet quien la interpretó originalmente 2 años antes, en 1968, pero fue el año 70 cuando José José la convierte en un éxito mundial. Un año antes, la venezolana Mirta Pérez la grabó en 1969, donde la canción traspasó fronteras. Ahora, La Nave del Olvido, así como otras como El Triste, consolidaron y posicionaron a José José como el príncipe de la canción. José José, que nos dejó el año 2019, y que se consagró no solamente con la canción que escuchábamos en la voz de el Mache y el bloque depresivo, sino que con la interpretación del Triste en el Festival de la OTI de 1970, posicionándose en la fama internacional en la música de habla hispana, ¿no? Ahora, no obstante los problemas de salud que tuvo, los problemas de adicciones, los excesos, hay quienes, naturalmente, así como en el fútbol, en la música, se separa la vida privada respecto al cantante, el artista, y en el caso de José José no es la excepción. José José, que recordemos, también tuvo una serie en Netflix que la inspiró, ¿no? José José, el príncipe de la canción, ¿no? Estrenada un año antes de su fallecimiento, donde se narra ahí el ascenso a la fama, los excesos, la lucha personal ahí de el icónico cantante mexicano, que no obstante no acepta su alcoholismo, y que duda cabe que el alcoholismo también genera efectos en la voz, ¿no? Una situación ahí que a los cantantes les toca de cerca. Bueno, se mantuvo con su calidad vocal tan emblemática, con ese tono por momentos grave y con una capacidad artística, compositora, que lo mantiene vigente hasta el día de hoy, no obstante su fallecimiento. José José, en la 94.1, acompañándonos con su música, con su legado, pero a través de la interpretación del Macha y el bloque depresivo. 5 de la tarde con 43 minutos. también bomberos de la comuna de Coronel ha sido requerido ahí en Avenida Las Torres con Tomás Alva Edison. Esto ahí en el sector de Escuadrón, ¿verdad? A propósito del extravío, la desaparición de un adolescente. Claro, corresponde a este menor de 14 años, ¿no? Que se ha difundido ampliamente por redes sociales, ¿no? Se trata de Agustín, un adolescente de 14 años, desaparecido desde horas de esta mañana, que de acuerdo a una publicación ampliamente difundida por redes sociales, está desaparecido desde las 9 y media de la mañana. Última vez visto en el sitio de Eriazo, detrás del sector de La Peña, viste polar, pantalón negro del colegio Amanecer. Ya, bomberos está también en la búsqueda de este menor y esperamos pueda tener resultados positivos, teniendo en cuenta también, bueno, la preocupación existente en su núcleo familiar, ¿ya? Es parte de lo que está pasando en materia policial. Nosotros te lo comentamos acá en la 94.1 de Radio El Carbón, ¿ya? A propósito de lo que sucede, ¿ya? Con el extravío, con la desaparición de este adolescente durante las últimas horas, ¿ah? Agustín Vergara Beltrán, adolescente de 14 años, desaparecido en la comuna de Coronel desde la mañana de este miércoles. ¿Ah? Agustín Vergara Beltrán, 14 años, desaparecido desde las 9:30 horas. Fue visto por última vez en un sitio de Eriazo, detrás de La Peña, vistiendo polar y pantalón negro del colegio Amanecer. Es por ello entonces que bomberos se está también realizando estas labores de búsqueda. Seguramente va a escuchar ahí el sonido, el desplazamiento de los vehículos bomberiles en La Peña, en Escuadrón y en los alrededores, porque está aún en desarrollo este operativo de búsqueda.
Keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you're giving me love, you're giving me love. Keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you give me your love, you give me your love. My heart is beating just a little faster tonight. When we talk, the feeling stays a little bit longer inside. I keep on running so close to the edge. You tell me you love me so I don't forget. Got my eyes open, wide open, I'm hoping that you're keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you're giving me love, you're giving me love. Keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you give me your love, you give me your love. All through the night, I feel you there. You're on my mind, you're in my head. Keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you're giving me love. Tell me you love me so I don't forget. Got my eyes open, wide open, I'm hoping that you're keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you're giving me love, you're giving me love. Keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you give me your love, you give me your love. All through the night, I feel you there. You're on my mind, you're in my head. Keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you're giving me love. Everything I need is you by my side. Everything I want is a little more time with you. Oh, everything I want is a little more time. Everything I need is you by my side. Everything I want is a little more time. You're keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you're giving me love, you're giving me love. Keeping me up, keep me up, keep me up, 'cause you give me your love.
Yeah. Recuerda que a las 6:30 estaremos con las noticias de Radiograma Vespertino aquí en El Carbón. Te puedes comunicar con nosotros al más 569-622-73110. Es el WhatsApp de la radio. Estamos en el teléfono también, a 412-876-387. Revisamos pronóstico del tiempo, información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Tenemos a esta hora 13 grados, cielos despejados, ¿eh?, en la comuna de Lota, aunque paulatinamente comience ya a oscurecerse. Despejado el cielo en la comuna de Lota. Humedad relativa del ambiente 81%, vientos de 11 kilómetros por hora. Para esta noche se esperan cielos despejados en la cuenca del Carbón. Mañana jueves 23 de abril, despejado, 7 y 17 las extremas. El viernes 24, 7 de mínima, 15 la máxima, nubosidad parcial variando nublado. Y el día sábado, nubosidad parcial en la mañana, despejado por la tarde. Viento entre 25 y los 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Mínima de 5, máxima de 14 grados.
No dejes que muera hoy el sol. No dejes que salga sin tu amor. Que si lo haces no podré odiarte como ayer. Hace tiempo que no canto aquí. No creo que me pueda decidir a buscar tu perfume, despertar mi sentir.
Ah.
minutos nos separan de las 6 de la tarde, baja la temperatura en la cuenca del Carbón y, bueno, también aumenta la congestión vehicular. De hecho, vamos a revisar algo de tránsito, ya sea con base a datos entregados por nuestros auditores, pero también revisando el mapa satelital de Google, porque sabemos que comúnmente a esta hora de la tarde comienza el denominado horario punta, ¿no? Donde el desplazamiento se hace un poco más tedioso, lento, para quienes circulan, transitan por las diferentes rutas y carreteras, calles principales de la región del Biobío, de la Gran Concepción, de nuestra cuenca carbonífera. Ocurre esto, por supuesto, ¿no? En San Pedro de la Paz, ahí en Pedro Aguirre Cerda, entre las estaciones de Juan Pablo II con Diagonal Biobío, se extiende para quienes circulan hacia Coronel, desde San Pedro de la Paz hasta el sector de Michaihue. Ya después comienza a destrabarse la situación a medida que vamos avanzando, ya sea Los Pioneros, Lomas Coloradas, Paradero 14, ¿no? Retorna este taco en el sector ahí de Escuadrón, altura Oxiquín, Parque Lesante como punto de referencia. Se genera esta especie como de tierra y afloja, ¿no? Hasta la estación del biotren Ito a Galvarino. Es ahí entonces donde, claro, para quienes están en la locomoción colectiva, llegan hasta el sector de Lagunillas y comienza el panorama a estar un poco más auspicioso. No así para quienes doblan hacia Juan Antonio Ríos, ahí se genera también un poco de taco al llegar a Lagunillas, a la comuna de Coronel. El taco frecuente, ¿verdad? Ahí en la calle Llovilo, ¿no? Entre Curanilagüe y Carlos Prats. Lo mismo sucede en calle Manuel Montt, entre la 21 de mayo o la continuidad de la central y la calle Llovilo. ¿Qué pasa en el centro? Revisamos rápidamente, porque en la calle Sotomayor, entre Lautaro y